La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? Bienvenido a estas dos horas de información. Hoy es martes 25 de marzo del año 2025. La temperatura en estos momentos es de 31 grados. Se esperan mañana condiciones muy similares al día de hoy. Les saludamos en los controles técnicos Osvaldo Estrada y Gerardo Huerta, en los teléfonos Berenice Flores y en estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. Mercedes Altamirano estará todavía esta semana de vacaciones, a ella la esperamos de regreso el próximo lunes, así es de que yo le acompañaré en esta hora de información y le agradezco su absoluta paciencia. ¿Qué le parece si escuchamos a continuación algunas de las informaciones más importantes de las últimas horas? La Fiscalía General de la República toma posesión del rancho Izaguirre en Teuchitlán. Su titular, Alejandro Hertz Manero, advierte que el caso es ya un asunto federal. El Senado de la República envía a comisiones la iniciativa para la creación de un grupo especial que investigue el caso Teuchitlán. Tras las rejas, el Rey Flores, alias El Negro, ex policía municipal de Iguala, Guerrero, relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que declara improcedente la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco, acusado de presunto abuso sexual contra su media hermana. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México publicó este martes el decreto por el que la fiesta brava transita un espectáculo taurino sin sangre y sin dolor. El objetivo de la CURP con huella digital y fotografía es apoyar a las autoridades de seguridad, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum. En información local, gracias a que el programa Yo Jalisco, antes mi pasaje, arrancó a partir de cero, se benefició a las personas que más requieren de apoyo para el transporte público, como son los estudiantes. Colectivos se manifestaron frente a las oficinas centrales del CIAPA en Guadalajara para exigir un mejor servicio de agua potable. Denunciaron cortes sin previo aviso y baja presión. El propio CIAPA acusa al exgobernador Enrique Alfaro y al exdirector de empeorar el servicio y calidad de líquido en la zona metropolitana. El Congreso de Jalisco instaló la Comisión Legislativa Especial en Personas Desaparecidas. Busca apoyar en la agenda desde la perspectiva del legislativo estatal. Fue vinculado a proceso José Miguel C., el operador de un camión de pasajeros que protagonizó un fuerte accidente en el que murió un peregrino que se dirigía a Talpa de Allende. Muchas gracias por acompañarnos. Le voy advirtiendo porque luego a algunas personas no les gusta que la repita, pero va a haber efeméride musical. Mucha gente la aplaude. También yo soy de esas personas que me sumo al aplauso siempre hacia la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Así es de que después de la pausa regresamos con el sonido de la música. Bueno, hoy una gran cantidad de personas de la tercera edad estuvieron haciendo fila, esperando durante horas afuera de las instalaciones del DIF Jalisco para registrarse al programa de Yo Jalisco. Si no tenían cita, era imposible que les dieran atención, así es de que por respeto a su tiempo, que desde la mañana nos pedían que mandáramos a un reportero o que pasáramos información al respecto, estaremos transmitiendo también una entrevista que se le hizo el día de hoy en Radio Metrópoli al director de este programa, que antes era Mi Pasaje. Escuchará por qué la justificación y el término de este programa. La primera etapa, digamos, la primera convocatoria, la segunda sale después del 11 de abril. Pero bueno, ya le decía que hoy es 25 de marzo y un día como hoy de 1947 nació uno de los cantautores más exitosos de todos los tiempos, Elton John. Escuchamos sobre el tema, la efeméride musical que el día de hoy nos presenta Mercedes Altamirano.
En 1967, el productor Ray Williams, de la compañía disquera Liberty Records, colocó un anuncio en el New Musical Express, un afamado semanario musical británico, para convocar jóvenes talentos, al que respondieron Reggie, de 20 años, y Bernie, de 17. Ninguno aprobó las audiciones. Particularmente Williams lamentó que ese par de chicos no hubieran sido aceptados por el resto de los ejecutivos de la disquera, pero lo que pudo ser un desafortunado episodio fue todo lo contrario, ya que el productor, viéndoles potencial, los presenta y les sugiere que trabajen juntos. Descubría así a una de las duplas más exitosas en el mundo del rock, Reggie, conocido artísticamente como Elton John. En la voz y musicalización de las letras de Bernie Taupin, debutan con I've Been Loving You en 1969. Fue hasta el 70 que Elton logra que los oídos del mundo se interesen en su música cuando de su segundo disco homónimo, Your Song, logra llamar la atención. Graba su tercer disco ese mismo año. En el 71, se lanza por el cuarto álbum del que destacan Teeny Dancer y Live On. De su quinto trabajo se desprende Rocketman. En el 73 el éxito lo sigue acompañando y de su sexto disco destacan Daniel. Y Crocodile Rock. Elton estaba imparable. En el 73 saca también al mercado Goodbye Yellow Brick Road, con canciones como Benny and the Jets. Y Candle in the Wind, que originalmente se la dedicó a Marilyn Monroe, y en 1997 hace una nueva versión para la princesa Diana, quien era su amiga, y perdiera la vida ese año en un accidente automovilístico en París. En el 76 se adjudicó otro hit, con el dueto realizado con Kiki D en Don't Go Breaking My Heart. Para 1978 publica A Single Man, el primer disco sin la colaboración de Bernie Taupin. La década de los 80 también fue importante para el músico, quien se anotó varios éxitos con temas con los que retoma la mancuerna con Bernie Taupin. En 1991 graba en vivo junto a George Michael Don't Let the Sun Go Down on Me, un viejo tema del 74 que arrasó en las listas de popularidad en el mundo. La carrera del británico es mucho más extensa, con varios premios y reconocimientos, colaboraciones con otros artistas, con 31 álbumes en su haber, y sigue de la mano con su letrista de cabecera, Bernie Taupin. Compositor para 7 bandas sonoras, entre ellas la cinta animada El Rey León. En enero de 2024, el británico ganó un Emmy al mejor especial de variedades en vivo por Elton John Live, Farewell from Dodger Stadium.
And the Emmy goes to Elton John Live, Farewell from Dodger Stadium.
Un documental de concierto de 3 horas que se transmitió por Disney Plus. De esta forma pasó a las filas del grupo Elite de ganadores EGOT, es decir, aquellos que han ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony. De igual manera fue homenajeado junto a su letrista de cabecera Bernie Taupin con el premio Gershwin que otorga la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Sir Elton John no deja de ser el hombre de la energía desbordada, el de los trajes estrambóticos, los enormes lentes y los altos tacones, abstemio luego de tanta fiesta, promotor de la lucha contra el SIDA y defensor de la diversidad sexual, festeja hoy, 25 de marzo, 78 años. Notisistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
Bien, pues ahí está el trabajo de Mercedes Altamirano. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Arturo García Caudillo e Información Nacional. Ya le adelantaba que el fiscal Alejandro Gertz Manero informó que la madrugada de este martes la Fiscalía General de la República tomó ya posesión del rancho Izaguirre, esto en Teuchitlán, Jalisco, en donde destacó ya están entrando peritos para determinar la realidad de lo que hay en este lugar. Esto luego de la detención y la formal prisión de José Gregorio N., el Lastra, vinculado con el caso del rancho Izaguirre y quien se identificó como líder de la célula delictiva responsable del reclutamiento de personas para el cártel Jalisco Nueva Generación. Después de una pausa, ampliamos los detalles. Ya está listo Arturo García Caudillo en la línea telefónica y te escuchamos con atención. Arturo, pues ya cayendo prácticamente la tarde de este martes 25 de marzo. Adelante.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues bueno, justamente hablando del caso Teochitlán, esta mañana el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó que por la madrugada finalmente la FGR atrajo el caso del rancho Izaguirre, y pues bueno, esto solamente es confirmación de que por alguna razón tardaron demasiado y dejaron crecer el asunto. Pero vamos a escuchar justamente al fiscal general Alejandro Gertz Manero.
Con motivo de una acción que para nosotros ha sido fundamental, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad logró detener al Lastra. Esto fue la semana pasada, y en un plazo verdaderamente perentorio, porque es un plazo constitucional, logramos con los datos que ellos nos dieron obtener y abrir una carpeta por delincuencia organizada, y eso es una carpeta de carácter federal. También logramos que el juez de control ya le dictara la formal prisión a este individuo, ya se encuentra en una cárcel de alta seguridad, y al tener ya una acción de carácter federal como la que ya tenemos, la madrugada del día de hoy, la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, la Policía y los peritos tomamos posesión de ese lugar. No habíamos podido tomar posesión porque, como bien se sabe, se estaba manejando por la Fiscalía Local por haber sido la que hizo todas estas gestiones, que ya se habló de ellas desde el mes de septiembre del año pasado. Ya en este momento es un asunto de carácter federal, está ocupado ese sitio por las autoridades federales y están entrando los peritos para determinar la realidad de lo que hay ahí.
Pues ahí está justamente Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, quien además explicó que en la misma carpeta ya está integrada como parte de la averiguación algunas pesquisas que tengan que ver con, sin decir nombres, con funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco. Esto, repito, no dio mayores detalles, simplemente mencionó que había una carpeta abierta por las omisiones que se cometieron en este caso, que fueron muchas y que él mismo dio a conocer la semana pasada, 15 o 16 omisiones en las que incurrieron las autoridades estatales, y pues bueno, parece que también hay una carpeta abierta en ese sentido, de acuerdo a lo que informó Alejandro Gertz Manero. Y si me permites, pues hoy en el Senado de la República, la semana pasada les decíamos o les comentábamos que habían reventado la sesión, Morena y sus aliados, para que no se discutiera la creación de una comisión especial legislativa que investigara el caso de Teochitlán, o un grupo de expertos independientes internacionales que estaba pidiendo el PAN. Bueno, hoy, de plano, hoy el Pleno del Senado de la República, baja la expresión, rechazaron la propuesta primero de Acción Nacional, y por eso vamos a escuchar a Marco Cortés, senador por el partido Acción Nacional.
Dicen que el que nada debe, nada teme, y el régimen morenista tiene mucho que temer. ¿O por qué razón se opuso a una comisión multidisciplinaria, imparcial, en donde participen los organismos internacionales a los cuales México pertenece, como es la OEA, la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué hay detrás? ¿Qué tantos funcionarios están involucrados? Porque hay que decirlo, nosotros lo que proponíamos era una comisión para conocer la verdad, para que se investigue, que sepamos exactamente qué fue lo que pasó. Y lo que vemos es que hay complicidad y que están protegiendo a funcionarios, seguramente municipales, locales, pero también federales. Porque este asunto de esta...
Pues ahí está Marco Cortés, y no es que se hayan negado a que se creara este grupo, sino que se negaron a darle urgencia, a darle carácter de urgente, y mandaron el caso a comisiones. Lo que sí rechazaron fue la creación de esta comisión especial que estaba pidiendo el Partido Revolucionario Institucional para también investigar el tema de Teochitlán. Ese sí, de plano, quizás lo analicen en comisiones, pero tampoco estuvieron de acuerdo la mayoría de Morena y sus aliados en darle celeridad a esta solicitud que hacía el Partido Revolucionario Institucional. Mi reporte, Gris, buenas tardes.
Bien, Arturo, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Más al rato nos platicas sobre este asunto del desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Finalmente, la fracción de Morena pues decidió que lo conservara.
Efectivamente, sí, al ratito platicamos de eso.
Al rato platicamos de este asunto, porque también hubo actitudes verdaderamente vergonzosas, sobre todo de algunas morenistas. Sí, mujeres apoyando a Cuauhtémoc Blanco, acusado de un presunto abuso sexual en contra de su media hermana. Vámonos a la otra línea telefónica para saludar con información local a Edgar Flores. Muy buenas tardes, Edgar. ¿No está? Tal vez se cortó la comunicación por ahí. ¿Le intentamos o ahí sigue? ¿Sí? Le intentamos y bueno... En lo que se ponen de acuerdo mis compañeros, bueno, Fernando Campo dice, tenemos una semana sin agua en la colonia San Martín, sector Libertad de Guadalajara, número de reporte 1149-9562, dice, ya hablamos al CIAPA y no contestan. Es la línea telefónica la que está mal, entonces denos unos segundos nada más para que cambien de línea telefónica. Ahí sí que no está bajo con nuestro control, dependemos prácticamente de la empresa que nos suministra el servicio, pero rápidamente cambiamos de línea telefónica y hablamos con Edgar Flores, precisamente estuvo en la cobertura de esta nota informativa que se refiere al CIAPA. Edgar, te escuchamos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Griselda? Autor, muy buenas tardes. Bueno, pues comentarles sobre este comunicado que lanza esta tarde el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, mejor conocido como CIAPA, que tiene que ver primero con un señalamiento, pero después con una estrategia que, bueno, por lo menos no se había visto en los últimos años, y esta estrategia contempla pues una serie de consultas ciudadanas en diferentes puntos de la ciudad, tanto en universidades, escuelas, plazas comerciales, parques públicos y demás, para recoger las voces y los reclamos, así como también las exigencias y propuestas de la gente, para que, bueno, pues se pueda reconstruir este sistema de agua potable en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero antes de el CIAPA lanza un comunicado donde primero reconoce que en la última década, es decir, los últimos 10 años, bueno, pues la paraestatal ha tenido un decremento importante, es decir, ha tenido carencias que han venido pues ofreciendo un déficit en el servicio. Pero hace un puntual señalamiento en torno a que CIAPA vivió una de sus peores crisis o empeoró su situación en el sexenio pasado, es decir, la administración de Enrique Alfaro Ramírez, y también a cargo de quien fuera director, entonces, Enrique Torres Lugo. Dicen que pues esta administración se caracterizó principalmente por la ausencia de una comunicación social efectiva, también el debilitamiento del personal experimentado. Señalan también que desde el año 2020 a la fecha, el abastecimiento de agua sucia en los hogares ha prevalecido con tonalidades marrón a café, que ha sido o que se agudizó, por supuesto, durante los últimos años del sexenio de Enrique Alfaro. La opacidad también lo mencionan como pues un elemento característico de la pasada administración, así como la suspensión de cortes y disminución del servicio de agua potable que llega a los hogares, y un aumento de pérdidas por fugas, así como un incremento aún cuando el servicio no ha sido digno. Luego de hacer estos señalamientos donde advierten y son insistentes en este comunicado que, bueno, pues esta nueva administración de CIAPA hace énfasis en que tanto Torres Lugo como Alfaro Ramírez pues terminaron por evidenciar la crisis que ya aquejaba a la paraestatal, se lanza esta estrategia que lleva como nombre el CIAPA que queremos. Como les decía al principio, bueno, pues contempla diferentes consultas que se van a hacer en diferentes puntos, recoger las voces y los reclamos de la ciudadanía para entonces construir una serie de propuestas e inclusive generar propuestas legislativas y que el servicio pueda, pues justamente como dice el nombre y el eslogan de esta estrategia, que el CIAPA pues sea el que todos queremos, que el agua nos llegue limpia, que las tarifas sean justas, que se atiendan las llamadas, porque pues parte de las quejas de los usuarios es que nunca contestan en el CIAPATEL, nunca se repusieron las pipas con los cortes itinerantes y demás. Y bueno, pues se crea también una propuesta interesante que tiene que ver justamente con la Contraloría Autónoma del Agua en Jalisco. Piden o proponen en la nueva administración que se instale pues lo más pronto posible esta Contraloría Autónoma para poder pues generar ahí las quejas y evidenciar los problemas que están azotando al CIAPA. Esto propuesto, a propósito, perdón, de las manifestaciones que se realizaron esta mañana de usuarios de diferentes colonias de la metrópoli que hacen puntuales señalamientos en torno a esta queja de pues que el agua sigue llegando sucia o sencillamente, en el peor de los casos, no les llega, pero aún con ello el CIAPA sigue cobrando las tarifas como si el servicio fuera de excelente calidad. Vamos a ver cuál es el resultado, compañeros, de esta estrategia, de las voces que se recojan por parte de la paraestatal entre la ciudadanía, que ha hecho un reclamo, creo yo, legítimo y puntual de las carencias y las dificultades que ha ofrecido el CIAPA para miles y miles de colonias tapatías. De reporte, muy buenas tardes.
Sorprende, Edgar, este, digamos, extrañamiento y reconocimiento de las irregularidades del propio CIAPA, es decir, desde adentro se está reconociendo que las cosas estuvieron peor a raíz de la administración de Enrique Alfaro.
Algo que no había ocurrido, recordarás, Gris, y nuestro auditorio también, durante la administración pasada, porque finalmente, pues sí se decía que iban a hacer incluso descuentos para la gente que le llegó el agua sucia, que finalmente no se cumplió con el total de las colonias a las que se les había prometido un descuento, y no se reconocía, siempre había pretextos para justificar justificar el hecho de que nos llegara agua sucia a los hogares, más allá que soluciones. Por lo menos creo yo que este es un punto importante ya de inflexión, de reconocer que evidentemente sí, que tienen 10 años padeciendo una crisis, pero que con el gobierno de Alfaro se agudizó y, como se dice en la gota, no terminó por darle la puntilla. Creo que es el primer gran paso, reconocer que hay un grave problema y recoger las voces de la ciudadanía. Creo que pudiera ser una herramienta pues que de aplicarse como debe ser, pudiera ser pues incluso integral, ¿no? Recoger las voces, las necesidades, qué es lo que realmente está pasando la gente en las colonias que no tienen agua, que la tienen bastante sucia, como para pensar en posibles soluciones.
Bien. Edgar, gracias por el reporte.
Sigo pendiente, muy buenas tardes.
Gracias, Edgar Flores. Por cierto que integrantes de diversos colectivos se manifestaron frente a las oficinas centrales del CIAPA en Guadalajara para exigir un mejor servicio de agua potable. Denunciaron, como ya bien lo decía Edgar, cortes sin previo aviso, baja presión y agua con sedimentos, problemas que han generado más de 4.500 reportes ciudadanos entre enero del 2023 y febrero del 2025, afectando a más de 1.000 colonias. Ante la falta de respuesta, los manifestantes anunciaron que buscarán apoyo en el Congreso local para promover una ley que obligue a las industrias a captar agua de lluvia para su propio abastecimiento. Esto, entre algunas otras cosas. Por supuesto, está la exigencia de que si la población paga por un servicio de calidad, pues le regresen agua sucia y además con estas intermitencias, es decir, hoy hay agua, al rato no, y así, ¿no? Entonces, pues ahí está la protesta ciudadana. 6:35, hacemos una pausa y volvemos. Por cierto que hablando del CIAPA, esta informa a través de sus redes sociales que instalará una válvula de 8 pulgadas este miércoles 26 a las 8 de la mañana en la colonia Las Juntas. Así es de que se suspenderá el servicio en las siguientes colonias: Brisas de Chapala, Las Juntas, Las Juntitas, Las Vegas y Lázaro Cárdenas. Repito, las colonias: Brisas de Chapala, Las Juntas, Las Juntitas, Las Vegas y Lázaro Cárdenas. Hay que recordar que el servicio se restablecerá en las primeras horas de este jueves 27 de marzo. Sin embargo, el CIAPA pone a disposición el número telefónico 3336-682482 si usted requiere alguna pipa. Vámonos a la línea telefónica para saludar a Fernando Núñez con la información policíaca. Fernando, adelante. Buenas tardes.
¿Qué tal, Griselda? Buenas tardes. Qué gusto poder saludarte a ti y, por supuesto, a todos ahí en cabina y a los que nos escuchan a través de este espacio. Un abrazo para todos. Decirles, compañeros, que en materia de seguridad han ocurrido algunos acontecimientos importantes en la entidad y principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Destacan dos casos en los que pues se registran agresiones directas de arma de fuego a sus víctimas. Uno de ellos tiene lugar en la colonia Huentitán, el Bajo, del municipio de Guadalajara. Y se trata de una mujer que fue agredida sin mediar palabra y tras esta agresión pierde la vida. Los hechos ocurren en esta colonia del municipio Tapatío, sobre el cruce de las calles Volcán Usulután y Volcán Mistí. En este cruce de calles se encuentra una lavandería en la cual la mujer fallecida se encontraba y donde fue atacada por, de acuerdo a la versión de testigos, por dos sujetos que tras disparar en repetidas ocasiones escaparon de la escena del crimen a bordo de una motocicleta. Este hecho fue inmediatamente reportado a las autoridades y de manera inmediata policías de Guadalajara se hicieron presentes para verificar este reporte, localizando efectivamente a esta mujer, la cual se encontraba inconsciente dentro de esta propia lavandería. Y es así que una vez que llegan pues los paramédicos, confirman que esta mujer pues ya no contaba con signos vitales. Trasciende, de acuerdo a lo señalado por autoridades y testigos en el lugar, así como los servicios médicos municipales, que la mujer presentaba al menos 10 disparos en distintas partes de su cuerpo. Por este hecho, pues los policías municipales acordonaron la escena del crimen con la intención de que la Fiscalía del Estado pueda pues encontrar cualquier posible indicio que le permita brindar datos de prueba contundentes dentro de las investigaciones en torno a este caso de feminicidio en la colonia Huentitán El Bajo. Pero también, compañeros, en otro hecho que se registra a unos cuantos metros de este punto, pero ya en el municipio de Tonelá, también se llevó a cabo una agresión directa hacia un hombre de 45 años. Estos hechos ocurren sobre la avenida Patria y la calle Bugambilias, que corresponden a la colonia Villas de Oriente, Tonalá. Tras esta agresión directa, este hombre resultó con una herida en el antebrazo izquierdo, por lo que tuvo que ser trasladado a recibir atención médica hasta un puesto de socorro. Y esta situación se da luego de que pues tuviera una discusión con otro hombre, que además es un hombre en situación de calle, y discusión ocurre simple y sencillamente por una bolsa de chácharas, así tal cual lo dio a conocer la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Tonalá, quienes confirmaron esta agresión directa y esta lesión que terminó con pues este hombre trasladado para recibir atención médica hasta un puesto de socorro cercano. Compañeros, en materia de seguridad, son dos de los acontecimientos que han destacado durante estas últimas horas en este acontecimiento que pues involucra detonaciones de arma de fuego y además en uno de los hechos a una mujer fallecida. Mi reporte.
Bien, muchísimas gracias, Fernando. Seguimos al pendiente. Gracias por la información.
Estamos pendientes. Que sea una excelente tarde para todos.
Igual tú, que descanses. Vámonos con Mark Hernández. Él tiene la cobertura del Congreso del Estado, además de la información política. Se han movido muchas cosas y muchos temas en los últimos días. Y bueno, nos presenta los detalles de la información y te escuchamos con gusto, Mark.
¿Qué tal, Gris? Buenas tardes para ti y para toda tu audiencia. El día de hoy, justamente en el Congreso del Estado de Jalisco, se instaló la Comisión Legislativa Especial en el tema de personas desaparecidas, con lo cual pues se busca apoyar justamente esta agenda, pero desde la perspectiva, desde el ámbito legislativo, ¿no? Hay que recordar que pues es el Ejecutivo Estatal el que pues tiene prácticamente la mayor parte de las atribuciones en el tema de la atención a la agenda de personas desaparecidas, que es quizá la principal crisis que enfrenta Jalisco desde hace algunos años hasta la actualidad. Esta comisión, recordar que está integrada por legisladores y legisladoras de las bancadas de Movimiento Ciudadano, Morena, Hagamos, Futuro, el Partido del Trabajo y el PRI, quedando por únicamente las bancadas del PAN y del Partido Verde, quienes no tienen representación en esta comisión especial. En este caso, Gris, radioescuchas, comentarles que la presidenta de la comisión será la futurista Tonantzin Cárdenas, quien pues ha señalado que busca colaborar justamente en la atención de la crisis que vive el Estado, así como apoyar las iniciativas que lleguen desde distintos ámbitos, incluso del Ejecutivo Estatal, en materia de personas desaparecidas. Escuchemos si te parece, Gris, lo que dijo la legisladora local al respecto.
Iniciativas que llegue a este Congreso para que tenga una perspectiva de la crisis humanitaria que estamos viviendo en Jalisco y también llamar a y colaborar con todas las instancias del gobierno federal y del gobierno estatal para encontrarles. Esa es una de las premisas de esta comisión.
Bueno, está lo que dijo la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas. Hay que recordar que esta comisión, pues como tal, es digamos, establecida de forma, si bien simbólica, no es una comisión como tal extra de las que usualmente integran el Congreso del Estado, pero sí, pues tendrá funciones importantes. Por ejemplo, esperan justamente la colaboración con el Ejecutivo Estatal para ciertos análisis del tema de la agenda de personas desaparecidas. También podrá hacer exhortos para asignar más recursos a los distintos ámbitos, a los distintos rubros por los que se compone esta agenda, y también, pues en este caso, los diputados integrantes pues pidieron que esta comisión, desde esta comisión haya voluntad política para que no se escatimen justamente los recursos, que se dejen de lado los colores y los partidos políticos, sobre todo, pues esto a recordar, ha generado pues, múltiples problemas para ponerse de acuerdo sobre el tema de la agenda de personas desaparecidas, y finalmente garantizar la participación total de colectivos de búsqueda. Incluso pues el día de hoy hubo presencia de algunos personas que buscan a sus familiares, tanto madres como padres, quienes pues esperan que justamente se pues cuente con el apoyo del Congreso del Estado, ahora sí, después de haberlo pedido desde hace pues varios años, y a la espera también de que puedan cumplimentar o puedan hacer efectivas sus peticiones para algunas leyes en específico, por ejemplo, el que haya una, que se apruebe la creación de una, justamente de una fiscalía especializada en la materia, y se deje de lado, en este caso, la vicefiscalía, con el fin de que sea pues autónoma y tenga un mejor manejo, o es, al menos eso es lo que ellos esperan. Cris, mi reporte al respecto.
Y Mar, ¿cuándo comenzarán con los primeros trabajos?
Lo que nos mencionaban es que el día de hoy se instaló, se tomó protesta como tal, y será en los próximos días cuando puedan empezar a formar la agenda de trabajo, y ya que quedaron en este caso los integrantes de la comisión para presentárnosla a los medios de comunicación y pueda ser difundida para toda la población.
Pues ojalá que no se comience de cero, hay mucha, digamos, incluso mucha historia en el Congreso del Estado sobre las demandas de los colectivos de personas desaparecidas, además hay trabajo del Observatorio de Desaparecidos de la Universidad de Guadalajara.
Sobre todo, aquí lo más importante es que, pues, al menos la comisión esté integrada por, en su mayoría, por diputados y diputadas de oposición, que al menos, pues, han mostrado voluntad política para justamente hacer conciencia sobre este tema y trabajar de la mano con los colectivos de búsqueda. Incluso, pues, varios de ellos, en el caso del PT, se han mostrado cercanos a algunos integrantes de colectivos, por ejemplo, Héctor Flores, quien más allá de temas partidistas, pues, se ha mostrado bastante crítico a las distintas autoridades por los incumplimientos, porque es lo que es, incumplimientos que han dejado, muchos temas que han dejado de hacer las autoridades, no solamente estatales, sino también municipales y federales, en esta materia, por lo que se espera que al menos haya voluntad política para que se pueda presionar al Ejecutivo Estatal y puedan hacer, digamos, de mejor manera las cosas a como se hizo en anteriores administraciones, Cris.
Así es, Marc. Pues muchas gracias por la información.
Quedamos pendientes. Un saludo.
Marc Hernández, desde el Congreso del Estado. Bueno, en otra información, antes de hacer la pausa, le recuerdo que el gobierno de Jalisco recortó a los automovilistas con placas terminación 1 que deben realizar su sustitución antes del 31 de marzo, de lo contrario no podrán circular en el estado. El trámite incluido en el paquete 3x1 por 900 pesos contempla la verificación Jalisco, cambio de placas y pago de refrendo. Recuerde usted que es necesario agendar cita y presentar documentos como certificado de verificación, comprobante de domicilio, factura del vehículo y placas anteriores. Ahora sí, hacemos la pausa, regresamos enseguida. Le compartía que por la mañana varias personas del auditorio se estuvieron comunicando para decir que habían acudido al DIF Jalisco para que los atendieran y poder registrarse al programa Yo Jalisco. Les explicábamos que el programa había terminado y quienes no hubiesen hecho el trámite de sacar una cita, pues simplemente ya no los iban a atender. En atención a su preocupación, a sus quejas, a su inconformidad, tuvimos una entrevista este mediodía con el director del programa Yo Jalisco, Javier Romo. Estuvo platicando con mi compañero Ricardo Camarena, tratando de esclarecer algunas dudas del auditorio, y esta es parte de la información. La entrevista completa está ya en la página web Notisistema. Es una entrevista que dura más de 10, 12 minutos, así es de que es imposible pasarla en este programa, pero ¿qué le parece si al menos la primera parte de esta conversación es esperando que esclarezca sus dudas?
Sí, fíjate que en el gobierno de Jalisco y la Secretaría del Sistema de Asistencia Social estamos muy contentos porque la demanda, la participación de las personas que en este momento son aspirantes al programa, pues fue muy, muy grande. Decir que tanto la convocatoria que abrió el 10 de marzo para estudiantes como las demás modalidades que abrieron el 20 de marzo, pues en dos días prácticamente pudieron cerca de 100,000 personas llenar correctamente los registros con su información y generar una cita.
¿Cómo se distribuyeron estos 100,000 espacios, director?
Bueno, en este momento tenemos cerca de 55,000 registros de estudiantes, 20,000 registros de mujeres sostener del hogar, 20,000 adultos mayores y más o menos 5,000 personas con discapacidad y sus cuidadores.
Ahora, una vez cerrado este registro, ¿qué es lo que sigue? ¿Estos 100,000 inscritos ya, digamos, van a tener acceso a este apoyo?
Mira, todos ellos tienen ya agendada una cita y en el momento en que acuden a módulo con su cita impresa y sus documentos, se les completa el perfil de aspirante, se les toma fotografía y demás. Después de esto, nosotros hacemos el estudio de quiénes son los que más necesitan el apoyo, y de estos 100,000 aspirantes que van a cumplir con su requisito, 50,000 tarjetas se estarán entregando en los próximos días. Nosotros hemos estado dando un canal de difusión que se encuentra en la herramienta de WhatsApp. El canal es del gobierno de Jalisco, y por ese medio también, y si ustedes nos ayudan, por su medio también vamos a estar difundiendo las fechas de las entregas de estas tarjetas.
Es decir, hay 100,000 aspirantes y solamente habrá 50,000 beneficiarios.
Así es, habrá 50,000 beneficiarios en esta primera convocatoria, y decir que una vez que terminamos esta convocatoria, que es el 11 de abril, arrancamos inmediatamente junto con la Secretaría de Transporte la convocatoria ahora para las tarjetas del subsidio al 50%. Actualmente en ese padrón tenemos más de 350,000 personas beneficiarias, y esperamos que con esta nueva convocatoria pueda subir también ese número para llegar a más personas y de alguna forma contribuir en su ingreso, perdón, en su costo de moverse en la ciudad.
¿Estos 50,000 beneficiarios son más o menos que los que existían con el programa de Mi Transporte?
Fíjate que en mi pasaje, nosotros llegamos, teníamos un padrón de 105,000 beneficiarios, de los cuales 60,000 eran adultos mayores. Era, digamos, que el mayor grueso. 50,000 eran estudiantes. Decidimos hacer padrón cero por una simple razón. Había, en su mayoría, personas que tenían la tarjeta desde hace 12, 11, 10 años, que cada año la renovaban. Sin embargo, su promedio de uso de viajes al año, había unos casos de 5 viajes al año, había unos de 7, otros de 10, otros de 20, y esto quiere decir que personas beneficiarias que tenían la tarjeta, pues no necesariamente eran usuarios regulares del transporte público. Y lo que nos generaba, pues, era que incluso el último año este programa tuvo un subejercicio de más de 10 millones de pesos. Esto quiere decir que, a pesar de que el número de beneficiarios era grande, pues ni siquiera se estaba agotando el presupuesto y no podías entregar tarjetas nuevas, porque al final había ya beneficiarios que las tenían, pero pues que no usaban el transporte. Lo que estamos haciendo hoy en este ejercicio es detectar a las personas que realmente usan el transporte y que en su situación de vulnerabilidad, pues realmente les genera un costo alto, y es a esas personas a las que queremos llegar para que sean beneficiados de esta primera convocatoria, y así después beneficiar en el segundo semestre a un número más de beneficiarios.
¿Y cuánto presupuesto se destinaba antes y cuánto se va a destinar ahora, director?
Fíjate que el programa el año pasado tuvo cerca de 170 millones. En esta ocasión tenemos 159 millones, de hecho tenemos 10 millones menos. El programa ha tenido una tendencia a la baja, ya que cuando empezó llegó a tener incluso poco más de 300 millones, y quizás esta tendencia a la baja tuvo que ver también, pues que nunca hubo un ejercicio de verificar que efectivamente quienes estaban empadronados eran los que más lo necesitan. Te voy a poner un ejemplo. Yo he estado en algunos de los módulos y pues de repente llegan señoras, madres de familia muy angustiadas, y es que mi hijo no puede venir porque trabaja, ¿crees que yo le pueda hacer el trámite? Y le digo, señora, ¿y su hijo dónde está? No, pues es que él está trabajando, pero es estudiante. Muy bien, ¿qué estudia y en dónde? Dice, él estudia la prepa abierta los fines de semana. Digo, entonces usa el camión ¿Cuántas veces para ir a la escuela? Pues lo usa dos veces, dice, toma un camión de ida y toma uno de venida. Le digo, señora, está viendo que hay, digamos que mucha demanda, mucha fila, pero entonces quizás su hijo no necesariamente es candidato a tener este beneficio. Y así, digamos, tenemos muchos adultos mayores también que incluso nos llegan a los módulos desde las 5, desde las 6 de la mañana, pero que realmente el transporte público lo usan quizás solo para mandados.
Bueno, pues ahí está la explicación completa del director del programa Yo Jalisco. Dice que se hizo esta revisión y se dieron cuenta que en realidad las personas de la tercera edad estaban muy puntuales para sacar los boletos o para sacar el subsidio, pero en realidad no la necesitaban tanto. No sé qué usted piense, pero al menos son análisis que se han hecho para reconsiderar o hacer ajustes a este programa. Los más beneficiados en este caso son los estudiantes. Vamos al noticiero y regresamos con más.